Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
El Papa Francisco murió por un derrame cerebral, dijo el Vaticano. También el nuevo embajador de Estados Unidos deberá cambiar una relación fría por más cooperación. Y China no arma coches en México, pero sí muchas de sus piezas. Es martes 22 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados e informadas. Hoy está conmigo Antonio Baranda, coordinador de Expansión Política. Muy buenos días, Toño, ¿cómo estás?
Muy bien, Gonzalo, pues con una noticia que nos sorprendió el día de ayer, La muerte del Papa. Una noticia triste, sin duda, para el mundo, con muchas repercusiones, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel geopolítico. Ya veremos cómo se van ordenando las piezas a partir de la elección del nuevo Papa. Esta y otras noticias estaremos hablando el día de hoy, Gonzalo. Muchas gracias.
No, hombre, al contrario. Y aquí una, brevísima explicación. Entendemos que en el episodio de ayer no mencionamos esto de la muerte del Papa. Nos agarró de madrugada. Sean gentiles con nosotros también. Buscamos hacer lo mejor para ustedes, siempre traerles la mejor información, pero bueno, esto a las 3:30 de la mañana fue algo complejo. Sin embargo, bueno, ya saben que en expansión.mx pueden seguir de manera constante la información más fresca, pero también el mejor análisis, lo mismo en nuestras redes sociales. Así es que, pues, no se lo pierdan, porque además, Toño, viene un proceso bien largo, bien místico, bien medieval, que muchos parecen y dicen entender, pero en realidad pocos conocen de manera certera, que es este proceso del cónclave. La elección del próximo sumo pontífice es un tema de verdad muy interesante. Ahorita lo discutimos, pero de saque, pues el hecho mismo, el Papa Francisco murió de acuerdo con el certificado que anunció el Vaticano. Murió de un derrame cerebral, cayó en coma antes de perder la vida finalmente la madrugada del lunes a los 88 años.
Así es, Gonzalo, una noticia que estremeció al mundo, porque además unas horas antes había estado presente en esta plaza de San Pedro a bordo del Papamóvil, una reaparición después de varios días, después de haber estado internado por un problema respiratorio, aparece en esta plaza de San Pedro y unas horas después es que tenemos esta noticia de su fallecimiento, como decías, por un derrame cerebral que le siguió una insuficiencia cardíaca y un coma. Importante decir, Gonzalo, que hay un testamento por parte del Papa Francisco. Él deseaba ser enterrado en la Basílica de la Santa María la Mayor de Roma y no en la Basílica de San Pedro como sus antecesores. Uno de muchos cambios que impulsó el Papa Francisco en todos niveles, uno de ellos, pues este, donde deseaba ser enterrado. Y ya veremos en los próximos días, ya estaremos platicando ahorita de todo el procedimiento que se viene, pero bueno, esta también una diferencia que marca el Papa Francisco con respecto a sus antecesores, Gonzalo.
¿Qué es eso? Es una tradición, ¿no? Ha sido una tradición de muchísimo, muchísimo tiempo que los papas sean enterrados en la Basílica de San Pedro. A ver, también la Basílica de Santa María la Mayor, nada despreciable. La verdad es que es un lugar bellísimo también en Roma. Y bueno, ya desde que se dio la tradicional bendición conocida como Urbi et Orbi en el domingo de Pascua, se le veía bastante mal. Recordemos también que el Papa pasó, fueron 6 semanas aproximadamente a inicios de este año, hospitalizado. De hecho, hace un mes apenas salió, bueno, hace poco menos de un mes había salido del hospital donde había pasado muy malos ratos. Se especulaba ya de su mal estado de salud y bueno, al final, pues finalmente ocurrió su fallecimiento. Un papa además, Toño, que buscó reformar la Iglesia Católica, una institución de nuevo milenaria, una institución también difícil de mover, difícil de traer al siglo XXI, pero que bueno, trató de dar algunos pasos. Hubo siempre mucha esperanza alrededor de que Francisco transformara más esta institución, transformara más a la iglesia. Para algunos se quedó cortos, para otros, pues a otros puso muchos cimientos para ello.
Así es, Gonzalo, un papa que desde que llegó pues hizo historia. Recordar que fue el primer papa latinoamericano, pero también el primer papa jesuita de formación. Incluso llamó mucho la atención en su momento el por qué eligió el nombre de Francisco. Recordar que fue en honor a San Francisco de Asís, este santo que es un símbolo de la austeridad, de la paz y del servicio a los pobres. Pues este argentino, Jorge Bergoglio, adopta este nombre de Francisco y, bueno, impulsa, como lo comentas, pues una serie de cambios internos en la iglesia. Para algunos especialistas hay algunos temas que se quedan en el tintero, el tema sobre todo de la pederastia y los abusos al interior de la iglesia. Me parece que es algo que los especialistas coinciden, que queda todavía, digamos, mucho por hacer y que a pesar de que se impulsaron cambios internamente, pues no se logró, aplicar sanciones que quizá las víctimas esperaban, no solamente en México, sino en otros países. Hemos visto varios casos en Estados Unidos, en Europa, sí, que pues marcan este fenómeno de la pederastia al interior de la iglesia, que él buscó, como decíamos, combatir, pero que para algunos se quedó de alguna manera corto. Mencionar que este papa utilizó, como símbolos el defender a los pobres, a los más vulnerables. Siempre fue un papa sencillo, austero, que se caracterizó precisamente por eso. Cambió la residencia con respecto a otros papas, hacía giras donde se encontraba fundamentalmente con este tipo de personas. Por ejemplo, en la visita que realizó a México hace 9 años, se reunió con indígenas, se reunió con familias, también tuvo una celebración religiosa en la frontera para dar un mensaje sobre el tema de la migración, y también un papa que estuvo muy involucrado en el tema de la paz y en contra de la guerra. Francisco, un papa sin duda, como decías, tratar de cambiar pues internamente muchas de las cuestiones de la iglesia que vienen de siglos, sí, es sumamente difícil. Sin embargo, él trató de darle su toque personal y de hacer, de promover algunos cambios que transformaran de alguna manera o que iniciaran este camino a la transformación a la iglesia católica, al Vaticano, en muchos sentidos.
No se manda solo el papa, eso es una realidad. Sin embargo, al final sí es el guía absoluto de la religión católica, una religión que también enfrenta muchos retos por la pérdida de feligreses. Cada vez hay más personas en el mundo que se clasifican a sí mismas como ateas o agnósticas o simplemente no son practicantes. También el propio Francisco había hablado o habló durante su papado de una crisis de la fe que ha inundado al mundo. Entonces, pues sí, un reto bastante interesante. Pero bueno, viene ahora, Toño, un proceso muy interesante. Ya lo mencionábamos, el próximo cónclave podría ser además uno de los más atípicos de la historia reciente, no por los rituales inmutables. Estos permanecen desde hace siglos y siglos, se van a encerrar en la Capilla Sixtina, eso no cambia, hay, insisto, tradiciones que ahí seguirán, sino por el peso, como ya decías tú, de la geopolítica en la elección del próximo papa. Es un momento en el cual además vivimos un cambio de estructura en el sistema económico global, en el sistema político global. Va a ser muy, muy complicado, pero además el proceso, insisto, es muy, muy interesante, Toño.
Un proceso que recordamos cada vez que hay un cambio de papa. Vamos a los libros, a la historia, a recordar este cónclave, este proceso tan interesante, tan propio de la Iglesia Católica. Recordar que, bueno, los cardenales se van a reunir próximamente, se calcula que en aproximadamente 2 semanas, se van a reunir en el Vaticano, particularmente en la Capilla Sixtina, para elegir al nuevo papa. Algo muy interesante, y de ahí el término cónclave, que viene del latín cum clave, que significa bajo llave, es que los cardenales que van a poder elegir al nuevo papa van a estar encerrados completamente, aislados del mundo exterior, sin ninguna posibilidad de comunicación con nadie más que ellos, tratando de elegir al nuevo papa, y esto con la finalidad de dar seguridad y sigilo a su elección. Este derecho a votar en el cónclave
es como un detox electrónico, el cónclave, mi querido Toño, porque de plano no se permite nada, ni micrófonos, ni celulares, nada. La verdad, yo creo que hay muchos que sí nos hace falta seguir las reglas del cónclave, por lo menos un fin de semana, querido. Pero perdón, te interrumpí. ¿Qué más sigue en el cónclave?
Sí, sin duda nos hace falta de repente este tipo de, no, de procedimientos, ¿no? De olvidarnos un poco o mucho de los dispositivos electrónicos. Es lo que va a pasar en este procedimiento en la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que va a suceder? Está, como decíamos, reservado a los cardenales menores de 80 años. En este caso, okay, son 138 cardenales electores de todo el mundo, incluidos mexicanos. Y bueno, señalar que la mayoría de estos cardenales electores fueron elegidos precisamente por el Papa Francisco. Como decías, hay una serie de rituales que no cambian, que son inmutables, y esto pues con la finalidad de dar un absoluto sigilo a las deliberaciones en esta Capilla Sixtina. Y lo que seguramente llama más la atención, Gonzalo, es este tema del humo blanco y el humo negro, sí, que significa que los cardenales, como decíamos, van a estar encerrados, van a estar votando de manera secreta, y en la medida que haya una votación de más de 2/3 de los cardenales electores, va a haber la posibilidad de que haya humo blanco. Si no hay humo blanco, que este además es muy interesante porque pues la gente se reúne y el mundo entero está al pendiente de lo que sucede en el Vaticano, es muy visible cuando hay humo negro, cuando no hay todavía, sí, una decisión tomada por parte de los electores, y el humo blanco cuando ya hay 2/3 que eligen al próximo papa, Gonzalo.
Yo creo que es de los procesos político-electorales, vamos a llamarlo de alguna manera así, más conocidos en el mundo, esto del humo blanco, el humo negro, una tradición, insisto, que data de hace muchos, muchos siglos. Las últimas elecciones papales, además, pues no han durado tantos, han sido procesos relativamente rápidos, no han excedido los cuatro días. No, esto no es, insisto, como en la Edad Media, ¿verdad?, que podían pasar semanas y semanas. Se entendía también porque ya hay gente, digamos, ya están corriendo las apuestas, ya hay favoritos, uno puede revisar, de verdad, es muy simpático. Hay algunos nombres que sí se repiten, pero normalmente, dependiendo a quién consultes, te da 2 o 3 personajes que son, digamos, los favoritos a ganar o a convertirse en el próximo papa. Y el problema es, la última ocasión que esto sucedió, que fue precisamente en la elección de Francisco I, bueno, de Jorge Mario Bergoglio, el cardenal Bergoglio en ese momento como papa, nadie lo tenía en el radar. O sea, él nunca fue mencionado entre los favoritos y finalmente terminó siendo papa, y de nuevo con esta transformación que intentó de la Iglesia Católica. Pero bueno, hasta ahí la información, por lo menos ahorita, de lo que sucede en el Vaticano, de la religión católica, del papado. Vámonos ahora con una información pues todavía más política, igual llena de intriga, mi querido Toño. La verdad es que eso no cambia, será el Vaticano, será la Ciudad de México, pero finalmente llegó el nuevo embajador estadounidense para nuestro país, Ron Johnson, de quien ya habíamos platicado hace algunos meses, un personaje muy peculiar, especialista en seguridad, ex boina verde. Si ustedes no saben quién es, qué hacen o cómo están preparados los ex boina verdes, vean la película de Rambo, es lo mejor que les puedo decir para que lo entiendan muy claro. Pero bueno, este es el personaje que llega en un momento además pues difícil de la relación bilateral, Toño.
Un exintegrante además de los servicios de inteligencia del gobierno estadounidense, un exmilitar, ese es el perfil que eligió el presidente Donald Trump para estar en esta representación diplomática en México. Y como decías, pues Ron Johnson va a tener esta encomienda de reabrir, digamos, las puertas de Palacio Nacional después de los desencuentros que tuvo su antecesor Ken Salazar, particularmente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordar que Ken Salazar tuvo una muy buena relación y cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en los últimos meses de la administración del presidente López Obrador y el inicio de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, hubo una especie de rompimiento de relaciones. Esto a partir de críticas que hizo el ex embajador, sobre todo a la reforma judicial, y se rompió, digamos, este vínculo diplomático con la embajada estadounidense. Anteriormente veíamos a Ken Salazar entrar y salir de Palacio Nacional dos o tres veces a la semana para tratar de manera directa los temas que interesaban a Estados Unidos, y a partir de este rompimiento, nada. Incluso se pusieron algunos lineamientos para que Ken Salazar tuviera que tocar la puerta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues para resolver algunos asuntos de interés para Estados Unidos. Ese es, Gonzalo, el primer reto que va a tener Ron Johnson: reabrir las puertas de Palacio Nacional.
Muy difícil. A ver, creo que además Ken Salazar sí llegó con esta actitud de vamos a ser compas, vamos a ser amigos, aquí tenemos muchas cosas en común. Era otro México, era definitivamente otro Estados Unidos. Entonces, la verdad es que en esta ocasión las circunstancias son completamente diferentes. Creo que el tema económico, el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de las drogas va a estar muy en el centro de la relación bilateral, y sobre todo creo que Ron Johnson, quien además fue embajador en El Salvador durante la época de Bukele, cuando se construyó el CECOT, este centro de confinamiento para el terrorismo, es una visión diametralmente distinta. Toño, yo me atrevo a señalar, no nada más respecto de Ken Salazar, sino de los últimos 5 o 6 embajadores que hemos tenido. Definitivamente muy distinto también a Christopher Landau, muy distinta también a la embajadora Roberta Jacobson. La verdad es que, de nuevo, Toño, es algo que no nos había tocado ver, por lo menos aquí en nuestro país, en mucho tiempo.
Es un perfil completamente distinto, Gonzalo, como decías, es un perfil más duro y que sirve sin duda a los intereses del presidente Donald Trump en este momento. Si es un ex boina verde, si es un ex integrante de la CIA, si es un ex militar, si es un ex diplomático que estuvo en El Salvador, sin duda tiene que ver, y los especialistas así lo hacen notar, sí, pues con el interés del presidente Donald Trump de seguir ejerciendo presión, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema del combate al narcotráfico, desde disminuir el trasiego de fentanilo y también reducir el número de migrantes que van a la frontera con Estados Unidos. Esos son los intereses del presidente estadounidense Donald Trump, y precisamente para eso está Ronald Johnson en este cargo que, bueno, está por asumirlo de manera formal, aunque el Congreso estadounidense pues ya lo ratificó hace unos días. Y pues agreguémosle estos ingredientes de los aranceles, estos ingredientes de la denominación de los cárteles mexicanos como terroristas, y bueno, son ingredientes que abonan a una relación que de entrada se vislumbra compleja, que no necesariamente va a ser en términos amistosos como lo fue la relación anterior con Ken Salazar. Y bueno, ya veremos hacia adelante cómo es que pues el gobierno mexicano enfrenta estas presiones, estas posturas duras por parte del embajador Johnson y por parte de Estados Unidos, porque recordar que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum decía: lo voy a recibir con un mensaje sí de respeto, pero también de colaboración. Lo que no voy a permitir, ha dicho la presidenta Sheinbaum, es actos o eventuales actos de injerencismo en nuestro país. Recordar que el mismo Johnson ha deslizado la posibilidad de enviar a elementos estadounidenses al territorio mexicano para combatir a los cárteles, Gonzalo.
Dime qué tipo de embajador me mandas y te diré de qué manera será la relación bilateral. Y bueno, no se vislumbra tan positivo. Hablabas de la presidenta Sheinbaum, por cierto, que rechazó en su conferencia matutina los spots de Kristin Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que han aparecido en televisión, en redes sociales, en distintas plataformas que sacó con la presidenta, son discriminatorios en contra de nuestro país. Una denuncia, creo que muy válida, por el contenido de lo que se ha mostrado en estos spots. Perdón, no, hablando de Kristin Noem, por cierto, le robaron la bolsa en un restaurante allá en Washington. Traía documentos secretos o, digamos, protegidos, que tenían, y $3,000 en efectivo. ¿Para qué? Híjole, uno se hace ideas extrañas en la cabeza, Toño. Pero bueno, vamos a avanzar, porque China, de acuerdo con la industria nacional de autopartes, en su gran mayoría no ensambla coches en México, pero sí muchas piezas. Son 36 compañías de ese país que participan en la industria de autopartes, y en la mayoría de los casos la llegada se ha dado por invitación directa de armadoras que ya operan en el país. Uno de los retos donde además los negociadores estadounidenses tendrán mucho el foco de cara a lo que vamos a platicar del T-MEC.
Es uno de los temas que el presidente Donald Trump remarcó desde su campaña, esta molestia por parte del presidente, que siempre ha dicho que China ha estado fabricando estas autopartes en México y ha utilizado a México para evitar los aranceles en el envío de estos productos a Estados Unidos. Pues mencionar que en México no existe una sola planta automotriz china, Gonzalo. Uh-huh. Sin embargo, ya se fabrican componentes automotrices que van pues desde defensas y sistemas electrónicos hasta maquinaria para la automatización de líneas en instalaciones construidas por empresas chinas. Si bien ha habido interés o anuncios por parte de automotrices chinas de invertir en nuestro país, la realidad es que han postergado estas decisiones de instalar plantas como tal en nuestro país. Sin embargo, como decíamos, pues ya hay empresas que han montado algunos espacios industriales para empezar a fabricar algunos componentes. Y como decías, la gran mayoría son a través de invitaciones. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Mingua, Gonzalo. ¿Eh? Este es un fabricante chino de defensas de automóviles. Y se instaló justo a un costado de una planta de BMW en San Luis Potosí. Este es, digamos, un ejemplo de lo que estas empresas están haciendo de la mano con otras empresas automotrices para empezar a fabricar componentes que no plantas como tales, pero sí componentes en nuestro país automotrices.
¿Qué es una de las cosas, Toño, que Estados Unidos más ha cuestionado al respecto, digamos, en medio de esta guerra comercial? Porque dicen, a ver, han agarrado a México para triangular mucho del contenido y mucho de las autopartes o mucho de lo que se llega o que llega finalmente al mercado estadounidense. Prácticamente nos han catalogado como una especie de caballo de Troya para la mercancía estadounidense. Y bueno, por lo menos en el sector de las autopartes sí observamos esta tendencia, ¿no?, de los fabricantes chinos en tener una mayor relevancia, por lo menos en la industria de las autopartes, que son esenciales para cualquier producto automotriz que se quiera seguir fabricando aquí en México. Pero bueno, vámonos ya con la última información, una nota además muy buena en términos ecológicos.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, mi querido Toño, del mar hasta tu bolsillo, cada vez hay más tarjetas que se hacen de materiales reciclados, pero hay algunas como Rapicard, que lanzó recientemente dos tarjetas fabricadas con plástico recuperado del mar. Aquí les habíamos platicado de este documental que, del cual fuimos partners, ¿verdad?, como medio de comunicación sobre los ajolotes. Les hemos platicado también de esta historia de la gordita, la ajolote, que está en el Museo Nacional del Ajolote, aquí en la Ciudad de México, y que es la que aparece en nuestros billetes de 50 pesos. Bueno, esta nueva tarjeta está hecha con estos materiales.
Así es, Gonzalo. Es una tarjeta de Rapicard que, bueno, lanzó dos tarjetas fabricadas, como decías, con plástico recuperado del mar. La primera fue en colaboración con la empresa Ocean Plastic y se convirtió, por cierto, en una de las más solicitadas por sus usuarios. Sí. Y ahora está la tarjeta Acuajolote. Esta es elaborada con desechos recuperados de las zonas costeras del estado de Quintana Roo. Y mencionar, me parece muy importante, que cada una de estas tarjetas de Rapicard equivale a un promedio de una botella retirada del océano. Es importante porque, pues no solamente, Gonzalo, y a veces lo creemos de esa manera, que todos estos desechos que van hacia el mar solamente afectan a las especies marinas. Se habla de hasta 700 especies marinas amenazadas por este tipo de materiales. Sin embargo, también tiene una repercusión en los humanos en forma de microplásticos en alimentos y también de agua potable. Surge entonces esta iniciativa de RappiCard para recuperar estos desechos, hacer estas tarjetas y, bueno, algo muy interesante que empieza a ver con este tipo de firmas es que los usuarios están demandando tarjetas personalizadas con este tipo de temáticas que, bueno, van con sus valores, van con lo que ellos creen. Entonces, gustan de tener este tipo de plásticos, de tarjetas que dicen algo a la gente. Yo estoy a favor del medio ambiente. Yo en este caso tengo una tarjeta reciclada de Quintana Roo que apoya en este caso a los ajolotes, Gonzalo.
Muy interesante. Sí, la verdad es que el tema financiero, por lo menos en el mundo de las tarjetas de crédito, de débito, este tipo de cosas han atraído mucho, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Te juro que sí conozco personas que han elegido una tarjeta de un banco en específico solamente por el diseño. O sea, y en este caso, como ya decías, el ajolote que se volvió una de sus principales tarjetas o una de las más buscadas, pues bueno, es una estrategia de marketing, sí, pero qué bueno que al mismo tiempo haya una estrategia medioambiental detrás de ello. Pues bueno, mi querido Toño, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de martes, pues muy cargado de información desde allá del Vaticano, donde, insisto, habrá más que platicar en las próximas semanas y bueno, ya saben que en Expansión van a encontrar toda esa info.
Muchas gracias, Gonzalo, y pues invitar a la gente a que siga pues leyendo todos los contenidos relacionados con el Papa Francisco y por supuesto muchos otros temas que viene la agenda calientita después de los días de descanso de Semana Santa.
Correcto, ya saben, en expansión.mx y también ya saben que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Ahora sí, nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.